Radio. En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Es un gusto saludar en este espacio de comunicación y contacto con la ciudadanía. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros en los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421 para que nos diga cómo le podemos ayudar y se ponga en contacto con nosotros. Recuerde también que tenemos un chat 3311-551962, 3311-551962 para que usted nos haga llegar ahí sus comentarios. Le invitamos a que esta mañana esté atento con nosotros porque en respuesta a sus solicitudes y sus preguntas de los días anteriores, hemos traído aquí a un invitado para que nos hable de cómo poder usted defenderse de instituciones como el Seguro Social, digamos de los medios de defensa ante el IMSS, y ya le había hablado yo del profesor José Limón Gallegos, que nos acompaña en esta mesa de trabajo. Con él vamos a platicar para que nos dé más información en torno al tema. ¿Cómo estás, licenciado? Bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, al contrario, gracias por tu amable invitación y un saludo a todos los que nos escuchan del otro lado del aparato.
Bien, pues mientras van llegando las preguntas del auditorio, me gustaría comenzar para introducir este tema. Vemos al Instituto Mexicano del Seguro Social como un gigante, como un ente invencible que pues nos impone sus reglas y no tenemos nada que hacer cuando se toman las decisiones, pero pues hemos visto en este programa y a lo largo de los diferentes foros de Radio Metrópoli que también las instituciones como esta y otras se llegan a equivocar porque detrás de ella hay seres humanos. ¿Es posible reclamar una indemnización o daños a instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social?
Sí, claro que sí. Bueno, antes que de empezar con esta charla, y adelante, creo que por un tema de elemental justicia, creo que lo que primero tenemos que reconocer, y yo lo reconozco desde una historia muy particular de vida, uh-huh, es la gran labor que realiza muchísimas personas dentro del Seguro Social, y no solamente del Seguro Social,
claro,
sino instituciones de salud pública. Hacen una gran labor, a veces inclusive con recursos limitados. Dicen que se trabaja con lo que se tiene, no con lo que se quiere.
Así
y
es.
Lo que nosotros vamos a platicar esta mañana o este pequeño rato no tiene que ver con una queja generalizada en relación, uh-huh, con algún trato o alguna circunstancia que nosotros hayamos podido vivir o conocer por el propio desarrollo de la labor médica y la, ajá, labor propia del instituto. O sea, yo en lo particular reconozco esa gran labor. Sin embargo, como bien lo señalas, pues no significa que no haya malos elementos o inclusive que haya, sin haber algún tipo de intención, algún mal servicio o alguna cuestión que nos afecte nuestros derechos. Y como lo señalabas, de repente se ve que o se aprecia que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a eso nos vamos a referir, uh-huh, es una institución enorme, que sí lo es, en donde aparece como el gran Goliat. Y nosotros como usuarios, como derechohabientes de los servicios que presta el propio instituto, pues nos enfrentamos con algunas cuestiones en donde no necesariamente podemos saber cómo responder ante una situación que pudiera ser que vulnera nuestros derechos. Entonces, en la medida en que nosotros podamos darle al auditorio herramientas que conozca para efecto de enfrentar o responder ese tipo de situaciones, pues se podrá inclusive tener un mejor servicio por parte del instituto al ser retroalimentado. Entonces, claro, lo que vamos a platicar aquí muy brevemente son de dos mecanismos con los cuales nosotros podemos llegar a responder a una deficiencia por parte del Seguro Social. Uh-huh. Y entonces, la primera que quiero platicar es una queja que viene por ahí en la Ley del Seguro Social. En el artículo 296 de la Ley del Seguro Social se establece esta posibilidad de que cuando hay alguna deficiencia o nosotros percibimos alguna deficiencia en la atención médica y que esta deficiencia no constituye una resolución definitiva, porque si hubiera una resolución definitiva nos tendremos que ir a otra instancia, uh-huh, en estas circunstancias nosotros podemos acudir a la queja precisamente para externar nuestro desacuerdo con la atención médica o inclusive con la falta de atención médica, en el entendido que no solamente se trata de una queja chisme, que así inclusive, uh-huh, la conocen en el bajo mundo, de nada más quejarme por quejarme, sino que a través de esta queja nosotros podemos obtener por parte del propio instituto un reconocimiento de algún daño e inclusive la reparación económica de por falta de atención, que si de repente no me atendieron el Seguro Social y tuve que acudir a una institución privada o tuve que pagar mis propios medicamentos, en ese supuesto nosotros podemos recuperar el reembolso, vía reembolso, estas cantidades que nosotros hayamos erogado injustificadamente, porque uh-huh. en atención a lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y si nosotros somos derechohabientes, tenemos precisamente esa facultad de obtener del propio instituto la atención completa. Si alguna cosa fallare o alguna cosa faltare, entonces ya podemos acudir a este mecanismo.
Claro. Me gustaría saber si, por ejemplo, habría niveles en los que pudiéramos nosotros presentar un recurso de inconformidad y cuáles serían los pasos, porque entiendo que no es lo mismo, por ejemplo, que hoy no te den paracetamol, a que, por ejemplo, durante varios meses a un paciente renal o a un paciente con cáncer se le niegue el tratamiento completo. U otro supuesto, una persona que lleva esperando una operación quirúrgica, una intervención quirúrgica, que se pospuso hace 6 meses, llega al proceso, se vuelve a posponer, y entonces finalmente la persona o sufre un daño en su salud o incluso el familiar puede perder la vida. Es decir, ¿en qué nivel tenemos que ubicarnos y cómo comenzar para decidir, a ver, es momento de yo demandarle al seguro que me restablezca el daño o solamente hago una reclamación en lo económico en la institución para no tener un conflicto legal a cuestas?
Sí, eso es muy importante porque al final de la historia, dependiendo precisamente de la circunstancia que nosotros tengamos, uh-huh. pues es, digamos, el antídoto que nosotros tenemos que aplicar a la cuestión específica. Uh-huh. Haciendo la metáfora, pues de igual, si tienes un dolor de cabeza, pues con un paracetamol, pero si tienes algo más grave o tienes algo más serio, tocamos más pues uh-huh. evidentemente la respuesta tiene que ser de mayor intensidad. Que es el nivel básico de respuesta para efecto de una intensidad leve. Si hubiera una necesidad, por ejemplo, de que hoy sabes que me urge un tratamiento, me urge, no me dan la atención, no me dan, necesito una operación, etcétera, etcétera, no me dan los medicamentos que necesito para mi paciente, que necesita algún medicamento especializado en relación, por ejemplo, es algo muy común, tema de cáncer, inclusive
sí.
El último, no sé, año, 2 años estuvo muy en boga en el tema de los medios respecto a las carencias por parte del instituto, uh-huh. eso a través del juicio de amparo, se puede obtener que el Poder Judicial de la Federación nos ampare y obliga al Seguro Social a proporcionar los medicamentos correspondientes. Pero digamos que la queja es el nivel, de médico familiar. Ojo.
Doméstico, ¿no?
Sí, el inicial, para uh-huh. efecto de buscar que aquellas cuestiones en donde nosotros podemos resolverla dentro de casa, porque además debemos señalarlo, que esta instancia de queja es un medio en donde hay la figura se llama autocomposición, es decir, uh-huh. son las propias partes, el instituto por un lado, el derechohabiente por otro, quienes van a intentar poner una solución al conflicto que se haya suscitado. Cuando ya el caso ya se desborda ya un poquito más, podemos acudir a una instancia diferente, que de hecho es la segunda parte que quiero comentar el día de hoy uh-huh. respecto a un nivel de intensidad mayor, que es una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. Mencionaste por ahí el tema del recurso de inconformidad.
Así es.
Recurso de inconformidad es otra instancia y esta se puede promover cuando tenemos una resolución definitiva. En este caso no se trata de ese escenario, simplemente tiene que ver con una atención médica. De hecho, por aquí la ley del Seguro Social
sí.
precisamente señala que los derechohabientes podrán presentar ante el instituto una queja, dice, la cual tendrá la finalidad de conocer las insatisfacciones de los usuarios por actos u omisiones del personal institucional vinculados uh-huh. con la prestación de servicios médicos. Entonces, uh-huh. digamos que estamos en el tema de la atención médica. Ahora, como es una instancia que es dentro de casa, que se va a resolver ahí mismo ante el propio instituto, es el propio instituto quien nos da una guía para nosotros poder saber qué hacer. Al final de la historia, pues no todas las personas tienen la posibilidad de estar todos los días en el tema del Seguro Social y de repente, inclusive conocer que hay una queja para efecto de nosotros presentar nuestras inconformidades respecto a la atención médica, pues no nos dice demasiado. Por eso precisamente el propio instituto emitió hace ya 20 años, es una publicación de septiembre de 2004, un instructivo para el trámite y la resolución de quejas administrativas. Si ustedes lo ponen ahí en cualquier buscador en internet, uh-huh, así instructivo para el trámite y resolución de quejas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, les va a arrojar este documento, que es un documento que no es muy extenso, parece un pequeño reglamento, digo, la acción de Colón no se tiene... es más complejo o más extenso. Aquí simplemente son 26, 28 articulitos, 29 en total, en donde nos da una guía manual, válgame la expresión, de qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer para nosotros presentar esta queja ante el propio instituto. Y entonces, si llegare a ocurrir que una persona de nuestros radioescuchas tiene alguna duda de eso, digo, estamos aquí los teléfonos de Radio Metrópoli para asistirlos, pero de cualquier manera pueden ustedes acudir directamente al instructivo y allí se pueden dar una idea general o profundizar respecto del caso correspondiente. O inclusive, no lo sé, si en alguna ocasión ellos de manera, digamos, espontánea presentaron una queja y uh-huh, ya no saben qué sigue, pues precisamente a través de este documento podemos encontrar en dónde quedó la bolita para efecto de darle puntual seguimiento y a lo mejor una resolución favorable al caso correspondiente.
Muy bien. Vamos a hacer una primera pausa y después del corte continuamos con esta charla. Hoy estamos hablando de las formas en que usted puede defenderse ante el Seguro Social, porque hay niveles de inconformidades, hay también procesos que se tienen que seguir y bueno, es importante que usted sepa que no tiene siempre el instituto la última palabra. Cuando llega o sucede algún inconveniente, hay medios de defensa que usted puede aplicar ante autoridades como el IMSS. Hacemos un corte y regresamos. Bien, hace unos días usted recordará también que en este teléfono público una persona nos hablaba para decirnos que a su hermana le habían detectado un cáncer. Que fue, esto fue una institución privada, por supuesto, pero finalmente pues no logró el resultado satisfactorio que se esperaba, es decir, el tratamiento pues prácticamente fue equivocado y la persona terminó por perder la vida. Lo que me llamó la atención, aunque es un caso en lo privado, maestro, es el hecho de que habían pasado 10 años. ¿Hay un plazo perentorio para poder reclamar al Seguro Social? Es decir, ¿existen plazos específicos para poder hacer algún tipo de reclamación ante el IMSS?
Sí, en cuanto a la queja como tal, no sí, hay un plazo ni el instructivo, pero el plazo general es de 5 años. Para la queja ante el propio instituto, ahorita lo vamos a ver en la segunda parte cuando veamos el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado. Allí tenemos, en caso de que hubiera algún daño físico, serían 2 años a partir de que se presentó el daño, o si el daño es lo que se conoce de tracto sucesivo, es decir, es permanente en el tiempo, se está actualizando de momento a momento, uh-huh, pues será a partir de la última vez que ocurrió esta circunstancia. Pero sí, si hay plazos, hay que tener atención puntual en ello para efecto de que no se nos vaya a dormir ahí el gallo y efecto uh-huh, de perder lo que a lo mejor si hubiéramos tenido derecho a reclamar, si lo hubiéramos hecho de forma oportuna.
Claro. También saber, por ejemplo, en algunos casos prácticos, algún ejemplo que nos pudieras compartir de cuando una queja se interpone adecuadamente, ¿qué resultado se obtiene?
Ok, por ejemplo, si un caso que nos tocó a nosotros en donde a una persona pues, el médico le extendió la receta médica correspondiente para efecto de que buscar el medicamento, resulta que este medicamento no se lo pudieron surtir por falta de inventario, y entonces pues era un medicamento que pues, lo requería de manera puntual, no podía esperar, y entonces acudió ante una institución de carácter privado, una farmacia, para efecto de adquirir ese medicamento. Uh-huh. Nosotros cuando logramos demostrar que precisamente que había tenido la necesidad del medicamento extendida por el propio instituto, que el propio instituto no había tenido la existencia del medicamento correspondiente y evidentemente la factura relativa a la adquisición del medicamento a través de la queja médica, de la queja del Seguro Social, se pudo obtener el reembolso de los gastos correspondientes. Y ojo, uh-huh, no solamente se entiende, pues digamos que lo más sencillo es el tema del reembolso de los medicamentos, sin sí, embargo, el propio instructivo al que hacíamos referencia hace un momento nos señala que se les puede reembolsar a los derechohabientes que hayan tenido o se han visto forzados a atenderse por fuera por un tema de una omisión por parte del instituto, inclusive a las atenciones quirúrgicas y hospitalarias. Uh-huh. Nada más que ahí se trata, hay un punto que tenemos que señalar. El propio, la norma se establece un tope, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para efecto de cuantificar cuánto valen sus servicios, tiene unas tablas específicas en donde, dependiendo del nivel de atención, si es una consulta de médico familiar, si es un tema de una especialista, si es un tema de una intervención quirúrgica de primer, segundo, tercer nivel, o inclusive si hubiera algún tema de una hospitalización en terapia intensiva, tiene unos valores determinados, por ejemplo, sí. y te voy a decir, no son nada baratos. Por ejemplo, ahorita el tema de la por ejemplo, la terapia intensiva cada uh-huh. noche en el Instituto Mexicano del Seguro, si tú te quisieras atender ahí sin tener derecho, pues vale 44,500 pesos
por noche
de terapia intensiva. Si por alguna circunstancia nosotros nos vimos obligados a acudir a una institución externa privada para atendernos, y queremos que el instituto nos reembolse esos gastos, habiendo justificación para ello, el instituto va a reembolsar, pero tiene como límite el monto que el propio instituto haya establecido para cada una de los servicios correspondientes. Es decir, uh-huh. si tú te quieres ir a atender a Houston, por ejemplo, evidentemente pues la cuenta te va a salir
claro.
enorme.
Y no va a aplicar, ¿no?
El instituto te puede reembolsar, pero hasta el tope que el instituto, conforme sus propios
tabuladores
hubiera tenido que pagar. Entonces, no, tampoco se trata una licencia para matar, en el sentido uh-huh. de que, oye, pues ya no quise atenderme, o ya no me atendieron, perdón, en el instituto, yo sí. me voy a donde
y lo que
yo
me
quiera.
Cuesta.
Exactamente. Bueno, por supuesto que puedes acudir a donde tú quieras, pero el derecho para reclamar el reembolso solamente tiene el limitante de los propios montos establecidos en los tabuladores que tiene el instituto.
Si, por ejemplo, usted necesitaba una atención médica que en el IMSS tendría un costo tal vez de 2,000,000 pesos, pero ese tratamiento, ¿dónde se lo hizo? Supera los 2,000,000 pesos, es imposible. En el IMSS te daría hasta 2,000,000 pesos.
Exactamente,
muy
es
bien.
Correcto.
Perfecto. Pues llegan ya preguntas, licenciado. Pues,
dale.
Dice Lupita Vargas, tengo una nieta de 4 años que por negligencia del IMSS se le pasó el parto a mi hija y ahorita está con parálisis cerebral, trastorno de mecánica, de deglución, epilepsia parcial, etcétera. ¿Puedo demandar al IMSS y qué posibilidades tiene de ganar? La niña ya tiene 4 años.
Okay, ahí es un tema, digo, muy doloroso, Lupita, y y creo que inclusive esa cuestión excedería al tema de la queja. Inclusive, si me permiten adelantar un poquito, el tema que seguiría tiene uh-huh. que ver con una figura que se llama responsabilidad patrimonial del Estado.
A ver.
En el año del 2013 se reforma la Constitución mexicana en el artículo 109 y se emite una ley que es la Ley Federal de Responsabilidades Patrimoniales del Estado. En esta norma se establece que si hay una actividad administrativa irregular por parte del Estado, el gobernado, que no tenga el deber jurídico de soportar ese daño, tiene la posibilidad de reclamarle el daño personal y el daño moral que hubiera ocurrido por esa causa o esa actividad administrativa irregular. Uh-huh. Nosotros, en este caso que nos platica Lupita Vargas, hace algunos años, no tanto, tuvimos un caso muy doloroso, en el sentido de que una pareja tuvo un embarazo, era un embarazo de alto riesgo, el niño venía con doble circular de cordón, tenía un tamaño muy considerablemente grande, y a la hora del parto a la mamá la forzan a que tuviera el parto por vía normal. Hubo problemas, complicaciones, inclusive por ahí nos comentaban que a su vez algunos enfermeros y enfermeras les habían dicho que les habían aplicado una maniobra que está prohibida, que es una maniobra de Christeller, uh-huh. que es que le presionen el vientre a la madre con la idea de que el niño salga. Es una práctica médica prohibida, y para no hacerte el cuento demasiado largo, o la historia, porque nos cuento fue uh-huh. muy doloroso, el niño nace sin vida, lo resucitan, queda en terapia intensiva 8 meses y al final, desgraciadamente, fallece. Entonces acuden los padres con nosotros y nosotros, en este caso, se tiene que hacer un estudio para efecto de determinar si hay una actividad administrativa irregular. ¿Por qué? Ajá. Desgraciadamente, pues no todo final triste en este tipo de circunstancias implican alguna deficiencia por parte del servicio del personal. Hay cosas que quedan fuera del alcance y de las posibilidades humanas, inclusive materiales, pero en este caso hay unas, se llaman guías de práctica médica, en donde son, válgame la expresión, manuales de operación para efecto de que los personal médico sepa qué hacer y qué no hacer en determinadas circunstancias. En este caso, nosotros advertimos que conforme a las guías de práctica clínica del propio instituto, cuando un bebé viene con un peso aproximado de más de 4 kilos, la indicación administrativa es, tiene que ser vía cesárea, no puede ser vía parto.
¿Y esto no se cumplió?
Y no se cumplió porque la forzaron, inclusive en el expediente médico venía que había sido parto. Además, evidentemente una cesárea deja
claro,
huellas que no se pueden ocultar.
Así es.
En este caso lo que se hace es que se presenta una reclamación por daño patrimonial, daño personal y daño moral al propio instituto, en donde se tiene que hacer una serie de argumentos, se tiene que demostrar algunas cuestiones, en específico se tiene que demostrar que hay una actividad del Estado, que esta actividad del Estado me causó un daño directo y que no hay posibilidades de que hubiera sido por cuestiones de caso fortuito, fuerza mayor. Y si el instituto no logra demostrar que su actividad fue regular, porque además es una ventaja muy interesante de esta ley, es decir, le pasa toda la carga demostrativa en el sentido de la regularidad del acto al propio gobierno, en este caso el instituto. Es decir, nosotros no tenemos que demostrar que la actuación fue irregular, nosotros tenemos que demostrar que hay una actividad, que esa actividad me causó un daño, y si el instituto no logra demostrar, como fue en el caso, que su actividad fue correcta, tenemos derecho a esa indemnización. En el caso correspondiente, el instituto de primera mano negó su responsabilidad,
como se dice
por,
¿no?,
la tangente, normal, pero nosotros tenemos la posibilidad de acudir a un juicio, se llama juicio nulidad o también se llama juicio contencioso administrativo, donde ya no queda la decisión en la cancha del propio instituto, sino queda en un tribunal independiente, imparcial, y el tribunal le reconoció a los padres del niño que efectivamente había habido una actividad irregular, que habían sufrido un daño, y condenó al instituto a pagarles una indemnización que fue cercana a los 4 millones de pesos. Insisto, no jamás va a remediar el dolor de la pérdida de un hijo, pero al final de la historia es algo que se tiene derecho, y pues los derechos son para hacerlos valer. Si no sabemos cómo hacerlos valer, pues vamos a perder esos derechos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Igual ahí, Lupita Vargas, hay que analizar el caso específico para ver si se te puede ayudar todavía, porque por lo que tú mencionas en tu mensaje parece que el tema es de tracto sucesivo y podría haber la posibilidad de demandar ahí al propio instituto.
Muy bien, pues llegamos a la media. Vamos a hacer otra pausa, mi estimado Charlie, y regresamos después del corte con más preguntas del auditorio para este tema hoy, hablando de cómo son los medios de defensa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nada más para que quede claro que usted, si ha sido afectado por las decisiones del personal administrativo médico, tiene la posibilidad de defenderse legalmente para que se haga valer, pues, a lo que tenemos derecho todos los mexicanos, al derecho a la salud. Regresamos después del corte. Bien, estamos en esta charla con el licenciado José Luis Limón Gallegos. Él nos está hablando de los medios de defensa ante el IMSS. Aquí hay preguntas. Dice, por ejemplo, Javier Flores, de mi pensión en el 2022, febrero-marzo, me rebajaron 18 mil pesos, no sé por qué. Solicité aclaración, he ido 6 veces a las oficinas y solo dicen que lo están viendo. ¿Qué puedo hacer?
Ok, ahí, Javier, hay un instituto que se llama el INAI, que hay que aprovecharlo antes de que lo quieran desaparecer, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. A través del INAI le podemos solicitar al instituto que te informe por qué. Adicionalmente, si ya presentaste formalmente una solicitud por escrito y no te han contestado, allí lo que pudiéramos acudir es al amparo para efecto de obligar al Instituto Mexicano a que te dé una respuesta puntual. Inclusive son mecanismos en donde no son excluyentes entre sí, es decir, nosotros podemos acudir al amparo, por ejemplo, en este caso, podemos acudir a una solicitud de transparencia en el INAI y Dependiendo lo que nos pueda dar mayores elementos Javier para efecto de presentar algún otro tipo de instancia para determinar por qué esos 18,000 pesos que a nadie le sobran.
Claro, María de Jesús Castellanos, mi esposo va dos veces que acude al angiólogo al hospital Ayala y lo atienden solo los asistentes porque el titular no está, no le dan solución a su problema que es una trombosis, ¿qué puede hacer?
Ok, este María de Jesús es creo que el caso típico para acudir a una queja por precisamente por la falta de atención del personal médico y si el caso, como les comentamos hace rato, se pone un poquito más complicado o desde una sola vez, podemos acudir tanto a la queja y al mismo tiempo al amparo para efecto de buscar la mejor solución al caso de tu esposo que nos comentas, María Jesús.
Claro. Acá dice Alicia López, me están quitando la mitad de mi pensión, yo tenía salario mínimo, ahorita recibo 3,700. ¿Se puede hacer algo?
Ok, aquí Alicia, más o menos parecido al caso de Javier Flores, hay que, si no tienes una explicación de por qué te están rebajando la pensión y ya presentaste algún escrito para efecto de solicitar la información o justificación de ello y no te contestan, podemos acudir al amparo o inclusive a un juicio laboral para efecto de buscar el restablecimiento de la pensión. También podemos ahí en este caso, dependiendo de las circunstancias, acudir en recurso de inconformidad en el Seguro Social. Como se verán o se darán cuenta, pues es una orquesta de instrumentos a los cuales podemos acudir para buscar precisamente la mejor defensa de nuestros derechos. Uh-huh. Y no necesariamente nos tenemos que quedar con uno de ellos.
Claro, dice aquí, mi pregunta para el invitado es, ¿qué podemos hacer los derechohabientes para que nos agenden cita en el hospital de segundo nivel? Desde agosto no le dan cita a mi hermana en la clínica 46 a nefrología por no haber agenda. Le dicen que vaya a solicitarla en enero de 2025, pero ya tiene daño de tercer grado en riñones, dice la señora Favela. Entonces, pues mira, ya hay una afectación.
En este caso, señora Favela, yo sería de la idea de no agotar, más bien no dejar de agotar ninguna instancia, es decir, se puede promover el amparo por la violación del principio al derecho humano de acceso a la salud, se puede presentar queja por la omisión de la atención médica e inclusive podemos determinar si por falta de atención médica hay algún daño que se le haya ocasionado y ese daño se puede vincular, que me parece que sí, con la falta de atención médica por este acto omisivo, pudiéramos inclusive reclamarle al propio instituto en vía de responsabilidad patrimonial del Estado el pago de los daños, no solamente personales, sino también morales. En este caso, quisiera ser un poquito cuidadoso en el sentido de que no toda cuestión que nos haya derivado en un daño a nuestra salud puede ser reclamada por esta vía. Como les comentaba, hay que ver caso por caso si la autoridad o el personal médico se plegó a sus propios lineamientos. Si se plegó a sus lineamientos y aún siguiendo los protocolos médicos se produjo un daño, pues en este caso con la pena pues no es reclamable. Inclusive nosotros, volviendo al tema de los casos que hemos vivido, en alguna ocasión llegó una persona que en la madrugada le había dado un derrame y tenía un derrame que se llama, no me acuerdo ahorita exactamente cuál era, tenía un edema parenquimatoso subdural, no me acuerdo cuál es.
Claro.
Para efecto de, digo, si hay un médico no se vaya a reír de mí, porque no son temas que maneje todos los días, pero al final de la historia implica si el derrame está pegado al cráneo o está dentro, o sea, dentro de la cavidad del cerebro. En este caso es precisamente este segundo supuesto. La persona se desesperó, sacó a su familiar del instituto con la alta voluntaria y se lo llevó a atender a un hospital médico. En el hospital privado, luego lo operaron, le cobraron un cuentonón y acude con nosotros para ver el caso correspondiente. Cuando nosotros analizamos el caso y las guías de práctica médica, resulta que conforme a las guías de práctica médica, lo que el instituto había ordenado hacer, que era dejarlo en observación para que el propio derrame se reabsorbiera, era lo que decía la guía de práctica médica. Entonces, en este caso, pues nosotros le dijimos, ¿sabes qué? pues no tiene caso que nosotros te hagamos que vayas a un proceso largo, tedioso o doloroso, porque al final de la historia pues va a estar reviviendo el tema de ver a tu familiar, de recordar esas circunstancias y que no pueda tener una probabilidad de éxito razonablemente buena. En ese caso, antes de hacer una, ahora sí que antes de embarcarnos en cualquier odisea, pues tenemos que ver las posibilidades de llegar a buen puerto.
Claro, si nosotros, no es demandar por demandar, ¿no?
Exactamente. Si nosotros vemos que en este punto no hay una probabilidad de éxito muy grande, nosotros con la ética que nos enseñó a nuestros padres, pues te vamos a decir, pues en este caso nosotros no vemos caso y mejor busca que tus recursos sean empleados en la atención correspondiente. Pero por supuesto que si nosotros vemos que hay la posibilidad de obtener un fallo que te sea favorable para efecto de que te seas atendido, que se recupere los daños y perjuicios que te hayan, los daños que te hayan causado, pues nos vamos a, claro, a ir conforme a lo que la ley establece y nada más.
Ahora bien, estas resoluciones supongo que sientan precedente, ¿no? O sea, la intención de esto no es nada más ir por ganar dinero, sino que sienta un precedente para que no se repita en otro paciente, ¿cierto?
Sí, inclusive, por ejemplo, el propio instituto, así por lo menos en la oficialidad lo reconoce. Ajá. El propio instituto señala que parte de estos mecanismos es coadyuvar a mejorar la calidad de los servicios médicos. Al final es una retroalimentación. Me queda claro que si yo soy jefe de enfermeras y una enfermera que está atendiendo mal a las personas y yo por las cargas de trabajo no puedo enterar de eso, pues el hecho de yo recibir una queja de mi personal pues me permitirá a mí pues llamarle la atención y por qué no evitar daños de más envergadura que la sola deficiencia en la atención médica. Se trata de un control, autocontrol de calidad por parte del instituto, no se trata solamente de ver el lado negativo, pero por supuesto que lo más importante es que los derechohabientes y las personas tengamos la atención que merecemos. Claro. Porque al final de la historia, pues el presupuesto que se utiliza para la vida del propio instituto, pues lo pagan los contribuyentes. Uh-huh. Entonces, como contribuyentes tenemos la obligación de aportar, pero también tenemos el derecho de exigir en esa misma medida.
Claro, acá preguntan, ¿cuáles son los pasos legales específicos para demandar al IMSS por un diagnóstico incorrecto que afectó mi salud y qué tipo de evidencia médica se requiere para respaldar la demanda?
Ok, buena pregunta. Un diagnóstico médico incorrecto. A ver, ese es un tema que va a ser muy complicado porque tendríamos que encontrar que hay una actividad realmente irregular. Hemos escuchado, y sobre todo ahorita con el tema del COVID, de los falsos positivos y los falsos negativos. Uh-huh. Dependerá mucho de los elementos que nosotros tengamos. Es decir, si bajo un criterio objetivo y razonable en los estudios, no sé, que tenga radiografías, tomografías, estudios clínicos de sangre, no lo sé, el diagnóstico claramente apuntaba para una enfermedad y que es algo obvio y se puede tener el respaldo documental del mismo y resulta que el instituto por una actividad irregular cambió el diagnóstico o dio el tratamiento inadecuado, nosotros ahí podemos reclamarle todos los daños personales y morales que esa actividad irregular nos haya causado. Nada más que aquí a nuestro radio escucha, no nos puso su nombre, tendríamos que ser muy cuidadosos en el sentido de que, a ver, el diagnóstico, la ciencia del diagnóstico no es una ciencia exacta, hay que ser comprensivos en ese aspecto, pero dentro de la gama de colores que puede haber en el tema del diagnóstico, pues hay escenarios claramente claros, hay escenarios claramente oscuros y hay intermedios. Si tu caso era claro y resulta que el instituto le dio el bandazo y tuvo una deficiencia administrativa, ahí por supuesto que tenemos elementos. Pero si tu caso era tipo del Dr. House, digo, y o era un asunto donde realmente era opinable, en donde queda mucho a criterio del médico, y donde no hay una
claridad
alguna exactamente de qué es lo que tiene que hacer y queda mucho ese criterio, pues el error humano siempre está presente. Y no todo error humano nos va a dar a nosotros derecho de reclamar algo. Simplemente tenemos que analizar bien el caso conforme al detalle de los elementos específicos, y a partir de ello nosotros podemos tomar una conclusión en el sentido de que, ¿sabes qué? Pues sí, tienes derecho a reclamar, o ¿sabes qué? Nosotros no vemos un caso tan sólido.
Claro. Preguntar también, los pacientes se preguntan si tienen derecho o acceso a su expediente, y a veces el seguro social es renuente a entregar esa información. ¿De quién es el expediente? ¿Del instituto o del paciente?
Eso es algo clarísimo. El expediente es del derechohabiente, del paciente y de sus familiares. Inclusive el no tener expediente médico, es decir, porque de repente los hacen perdedizos o alguna cuestión que quieran ocultar por negligencias, pues va en propio detrimento del instituto. Es decir, si nosotros podemos demostrar que pedimos el expediente clínico y no lo entregaron, o se ve que el expediente fue alterado, en este caso inclusive pudiera ser inclusive constitutivo de delitos, o sea, sí. Aquellas palabras mayores, porque ahorita hemos hablado de cuestiones de salud y cuestiones tal vez económicas. Ese tema sí es mucho más grave.
Claro. Ahora, si por ejemplo el paciente fallece, y ¿quién tiene derecho a reclamar el expediente para poder revisar que todo estuvo bien? ¿La esposa, los hijos, quién?
Los deudos conforme al derecho familiar, evidentemente si tiene esposo, hijos, padres, evidentemente son las personas que tengan el derecho de hacer la reclamación. En el caso que comentamos hace un momento, pues evidentemente la muerte del niño fue reclamada por los padres.
Claro. Sofía Ceseña dice, tengo una pregunta para el señor José Limón, el abogado José Limón. ¿Qué impacto tiene la reforma a la ley del IMSS a los medios de defensa disponibles, y cómo afecta el tiempo de respuesta del IMSS en la efectividad de los medios de defensa?
Ok, pregunta muy interesante, Sofía Ceseña, en relación con la reforma. Va a ser, ahora sí que de pronóstico reservado, válgame la expresión, porque en el instituto los plazos se corren, pero la actuación del instituto no siempre es lo eficiente que nosotros deberíamos. El Poder Judicial de la Federación, a través de los amparos, este tipo de amparos, para efecto de provocar una respuesta más expedita por parte del instituto, es un buen elemento para hacerlo, Sofía. Y respecto de las otras cuestiones que hemos comentado, afortunadamente, como queda dentro del ámbito del juicio contencioso administrativo federal y que no ha sido tocado por esta tan sonada reforma al Poder Judicial que ahorita nos trae vueltos de locos a los abogados, no va a ser tan trascendente, porque queda dentro del contencioso administrativo, pero cuando lleguemos al amparo, ahí sí tendrá alguna repercusión directa. Te recomiendo, Sofía, que preguntes ahí a tus maestros respecto a esas cuestiones.
Bien, vamos a hacer la última pausa del programa y de regreso atendemos al resto de preguntas que tenemos. Hay bastantes a través del chat. Vamos lo más rápido que se puede. Le agradecemos su interés en este tema en torno a los medios de defensa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay una pregunta que es interesante de José Borrego. Dice, ¿se debe demandar al empleado con nombre y apellido y no al instituto? Solo así proceden las demandas. ¿Está en lo correcto?
Fíjate que es una muy buena pregunta y, José, tocayo, resulta que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que data del 2013 precisamente, estableció una regla diferente. Antes de esta ley, nosotros teníamos que acudir al Código Civil Federal. Uh-huh. Y para efecto de poder demandar al instituto, primero teníamos que agotar las demandas correspondientes al personal. Y teníamos que identificar al personal, y teníamos que encontrar un tema de negligencia, teníamos que encontrar un tema de delito. Y eso hacía tortuosísimo el tema de que el gobernador pudiera reclamar ante el gobierno precisamente alguna actividad irregular por parte de los servidores públicos, que no dejan de ser una manifestación del propio gobierno. Ahora, precisamente tratando de resolver este tipo de problemática, porque es imposible, prácticamente imposible, es dificilísimo encontrar los nombres del personal correspondiente, en el año del 2013 se estableció esta ley, en donde se estableció que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa.
Okay.
¿Qué significa eso? Si un servidor público, aun cuando yo no lo identifique, tiene una actividad administrativa que es irregular y eso me causa a mí una afectación, yo no me voy contra el servidor público, me voy contra el Estado, es decir, me voy contra una institución para efecto de reclamar eso. y la ley nos releva, es decir, nos quita esa carga de andar buscando al responsable, es decir, uh-huh. me voy directamente contra el Estado. Si derivado de esa responsabilidad o ese procedimiento se establece que efectivamente el Estado tiene la carga de pagarnos a nosotros como derechohabientes algún daño que se haya producido, a su vez el Estado en su momento tendrá la oportunidad de, el término correcto es repetir, pero de reclamarle al servidor público. Es decir, sabes que por tu negligencia, por tu acto irregular, yo le tuve que indemnizar al gobernado, ahora yo, Estado, porque al final de la historia se trata de que los responsables paguen por lo que hacen, no el Estado, porque al final nosotros lo pagamos nosotros. El Estado tiene la posibilidad de acudir a directamente con su servidor público en la vía económica, inclusive si hubiera un tema de una responsabilidad administrativa de los servidores públicos, que esa es otra historia muy divertida. Uh-huh. Pero sí, José, no es necesario identificar el nombre y el apellido del personal, okay. Para efecto de la responsabilidad patrimonial del Estado no es necesario. Dice, es una gran noticia.
¿Cuál es la responsabilidad del IMSS cuando un trabajador no recibe los beneficios que le corresponden? Dice Dianet Muñiz.
Pues ahí en la responsabilidad es administrativa, hay que determinar el grado y sobre todo el tema de lo que se conoce como tramos de responsabilidad, en el sentido de si por causa de algún servidor público en particular ese asunto se atoró o si fue un tema de alguna cuestión general, pues ya se tendrá que determinar en el caso en concreto cuáles son las acciones a tomar, si puede destrabarse a través de una queja o a través del amparo, inclusive figuras un poquito tal vez más rimbombantes como la negativa ficta que podemos demandar en algún caso ante los tribunales federales.
Claro. Preguntan en teléfono del despacho y si ve casos en Puerto Vallarta.
Sí, lo interesante de este tipo de asuntos es que los vemos aquí directamente en la delegación Jalisco, que está ahí en Sierra Morena y Belisario Domínguez, o inclusive cuando tenemos que litigar estos asuntos, se ven ahí en el Tribunal de Justicia Administrativa, que está ahí sobre Américas, casi la Glorieta Colón, uh-huh. pero por supuesto que sí, inclusive podemos tener una llamada, un Zoom a quien nos escribe de la hermana República de Puerto Vallarta, para efecto de si los podemos ayudar con todo gusto.
¿El teléfono para poder contactarlos?
Es el 33-3029-0100.
Muy bien, ahí está el dato, 33-30-29-0100, por si alguien tiene más dudas en torno a su caso particular. Beatriz Mayoral, ¿cómo acudo al INAI si hay un domicilio o teléfono?
Bien difícil, Beatriz, te metes a la página del INAI y ahí o le pones un buscador que es el Portal Nacional de Transparencia y ahí te va guiando poco a poco para presentar tu solicitud de transparencia relativo. Claro. Todo se hace por internet, es muy cómodo, desde la comodidad de tu computadora, tu teléfono. El teléfono es un poquito complicado por la letra, pero es relativamente muy fácil.
Dice, a mi hijo le aplicaban quimio, le dio COVID y cuando le tocaba la quimio, otra vez la jefa de consulta de la 49 en el turno vespertino le negó la prueba de COVID y se le aplicó la quimio. Aceleró esto su fallecimiento. Hice mi queja, pero no tuve respuesta.
Si no tuviste una respuesta en cuanto a la queja, ahí sí hay una manera de defenderse. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos en el artículo 8 constitucional, nos dice que a toda petición del gobernado tiene que caer una respuesta por escrito por parte de la autoridad. Ojo, no sé si el tema, si es pregunta o afirmación de que la falta de la prueba aceleró el procedimiento de la muerte, no lo sé, tenemos que verlo. Me parece complicado que hubiera alguna guía respecto del tema del COVID, porque nos agarró a todos con los dedos en la puerta esa cuestión. No sé si hubiera un tema de ahí de una negligencia o una cuestión de responsabilidad patrimonial, pero por supuesto que mi estimada Beat, tu nombre. Tienes derecho a tener una respuesta y una explicación de lo que ocurrió, ¿no? Exactamente, o sea, lamento el caso, pero por lo menos tienes derecho a la respuesta y que no te dejen con la duda. Exactamente, aquí hay un punto muy interesante que a lo mejor es importante destacar. Conforme a la ley no puede ir adelante de la ciencia, es decir, hay cuestiones en donde ahorita, por ejemplo, tú puedes decir, conforme a los conocimientos de la ciencia y la técnica actuales, el tratamiento para un determinado síntoma es el tratamiento A. Pero resulta que en los avances tecnológicos y científicos demuestran que ese tratamiento A no era el adecuado o que inclusive provocaba secuelas más graves de las que trataba de corregir. En este caso tampoco pudiéramos demandar alguna cuestión relativa a algún daño patrimonial, porque pues evidentemente pues a lo imposible nadie está obligado. Conforme a las respuestas y a las herramientas que nosotros tenemos actualmente, es como el personal médico y el personal del, pues en realidad todos tenemos que responder. Si en el futuro resulta que hay una mejor tratamiento o que demuestra que el tratamiento actual no era el adecuado, pues no le podemos reclamar con criterios del futuro el tema de lo que se resuelve ahorita, como tampoco nosotros podemos juzgar con criterios actuales lo que haya ocurrido hacia el pasado.
Claro, dice que a mi hermana le perforaron la perforaron durante una colisectomía porque el anestesiólogo llegó tomado un 25 de diciembre y no querían reconocer su error. Decían que ella estaba inventando los síntomas. Un doctor subió y dijo lo que había pasado y tuvo que ponerle un parche hemático a fin de reparar el daño.
Ok, eso con los elementos que nos dicen me parece que tiene un aroma de una responsabilidad patrimonial, pero clavadísima. Porque me queda claro, y si hay un elemento, yo sé que va a ser complicadísimo demostrar el estado etílico de este personal, pero nada más el puro hecho de la perforación, a mí me suena que conforme a las guías de práctica clínica hay elementos para demandar la responsabilidad patrimonial del
Muy
estado.
Bien. Nos quedan 2 minutos, dice, en la clínica 34 mi mamá, la médica no la mandó pronto al oftalmólogo de la clínica 34 hasta que llegó a cubrirla otro médico. Mi mamá le dijo de su ojo y la revisó y la mandó de urgencia a la 46, ahí la mandaron a centro médico y la operaron, pero perdió el 79% de su vista. Ella es una persona de 74 años, dice la señora Rocío. ¿Ahí se puede hacer algo?
Rocío, por supuesto que sí, hay que analizar esa exactamente cuál es la cronología de los sucesos, porque digo, cuando sobre todo uno tiene una enfermedad y una urgencia, pues el tiempo pasa de manera diferente. Habría que determinar ahí si la atención efectivamente fue oportuna o si hubiera algún tema de una irregularidad, entonces ya podemos nosotros proceder, hacer algo al respecto.
Saraí pregunta, dice, mire, ya no me dan mi medicamento para la presión, hace 4 meses que lo compro, solo dicen que ya lo quitaron, pero tampoco me dan, me mandan al cardiólogo, ¿esto se puede reclamar?
Sí, ahí hay que ver que con tus recetas, o sea, si los propios médicos del instituto te lo están recetando, pues evidentemente tiene que responder, ahora sí que nada más me faltaba, y en este caso se da precisamente el tema que platicamos la primera parte del programa, en el sentido de buscar el reembolso de esos gastos. Ahí yo te recomiendo que pues guardes los tickets, que guardes sobre todo las facturas, los CFDIs de las farmacias para efecto de demostrar el gasto.
Muy bien. Y lo que resta de programa, que es un minuto, Laura Gutiérrez, me operaron en la rodilla en centro médico, me enviaron al traumatólogo a mi clínica, él dijo que fue un error de cirugía, por eso me seguía doliendo, ¿qué puedo hacer?
Ok, hay que determinar si ese error de cirugía en qué consiste, porque si hay un error, por ejemplo, de proceso, o hay un error, por ejemplo, con un tema ya de la práctica del doctor, en cada una de esas circunstancias puede ser una conclusión diferente, es decir, si... Bueno, para lo mejor da para otra ocasión, pero una vez a una persona que fue a operarse la rodilla, resulta que le hicieron quemaduras en la espalda, entonces ahí reclamamos. No tenía nada que ver una con la otra. Me queda claro que, insisto, la práctica médica implica riesgos, y esos riesgos pues los tenemos que correr.
Asumir, muy bien. Pues gracias, José Limón Gallegos, gracias por la charla con el auditorio, y nos quedamos con los datos pues para orientar al auditorio. Muy amable.
A ti, Martín, muchas gracias. A todos y a todas.
Nos vamos, hasta luego, cuídese mucho, pásala bien, hasta luego.